Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE, en este jueves 12 de agosto de 2021. A este mes le hemos comido ya una docena de amaneceres y estos últimos están siendo especialmente calurosos. ¿Qué les voy a contar que no hayan notado ya? Salvo si vive usted en Canarias o muy al norte o en determinadas zonas del noroeste peninsular, porque todo lo que sea ir tierra adentro, la verdad es que la península tiene momentos del día que parece un horno y subiendo, porque lo peor de esta ola de calor se espera para el sábado. Solo hay que ver lo que dice hoy el parte. Tenemos hasta 14 autonomías en alerta. Murcia, País Vasco y la Comunidad Valenciana en amarilla. La Rioja, Navarra, Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares y Andalucía en alerta naranja. Y en plena alerta roja están Cataluña y Aragón. Se van a superar los 36 grados en casi toda España y pueden superar los 40 en Badajoz, Córdoba, Granada, Gerona, Lérida, Sevilla, Toledo o Zaragoza. Bueno, y así las cosas, nos piden encarecidamente que recordemos la necesidad de extremar la precaución en los montes, porque en días como estos los árboles echan a arder solo con mirarlos. Así que ya saben, mucho cuidado con las colillas, con los cristales que uno puede dejar por ahí, o si vamos en el coche, lo mismo. No tirar la colilla por la ventanilla porque podemos liar a lo tonto una muy gorda. De hecho, esa fue una de las grandes preocupaciones que mostró ayer el presidente del gobierno, que interrumpió sus vacaciones en Lanzarote para acudir a un acto en homenaje al escritor José Saramago, con motivo del centenario de su nacimiento.
Con la ola de calor que está entrando ahora mismo en nuestro país, entramos también en una zona de riesgo. El gobierno, quiero trasladar al conjunto de la ciudadanía española, estará atento al riesgo de incendios, en absoluta coordinación con el conjunto de administraciones públicas, y me gustaría también pedir a todos los ciudadanos máxima prudencia y toda la colaboración para evitar el riesgo tanto como sea posible.
Pedro Sánchez nos pidió que traslademos ese mensaje de prudencia con los incendios y así lo hacemos gustosos. La pena es que el presidente se hiciera descaradamente el sueco cuando los periodistas le preguntaron por la que es ahora mismo otra gran preocupación para la mayoría de los españoles. Ya saben, la tremenda subida del precio de la luz que estamos sufriendo estos días. Mucho Saramago, pero de la luz Sánchez ni mu. Cuarto día consecutivo con un récord histórico y el presidente del gobierno ha preferido no referirse a eso, a pesar de que la Comisión Europea ha reiterado que el gobierno sí tiene margen para rebajar la factura. Luego hablaremos de eso con más detalle. Hoy la marea subirá a los 115 euros con 83 céntimos el megavatio hora. Y si hace un año a usted poner la lavadora le costaba 20 céntimos, ahora le cuesta más de 50. Y con eso todo, el horno, el lavavajillas, el aire acondicionado, etcétera, etcétera. Si a esto sumamos los guantazos con la mano abierta que nos están dando cada vez que echamos gasolina, con una subida del 20% en el último año, que viene a suponer que llenar el depósito nos sale de media 14 euros más caro, pues está la cosa que es un contento. Así que nada, para consolarse lo mejor será hacer como Pedro Sánchez y quedarse con las buenas noticias que nos haya podido proporcionar la lucha contra la pandemia.
Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto. No en vano, nuestro país ha invertido más de 13 millones de euros en transferencias y casi 6 millones de euros en créditos para colaborar con la ciencia española en el desarrollo de las nuevas vacunas frente al COVID en nuestro país.
Ayer, coincidiendo con el acto que tenía preparado Pedro Sánchez, en eso del timing, la verdad es que es un maestro, la Agencia Española del Medicamento anunciaba que ha dado el ok al primer ensayo clínico de una vacuna española. Y curiosamente se trata de la vacuna desarrollada en Cataluña, en el municipio de Amer, en Gerona, conocido por ser el pueblo natal de Carles Puigdemont. A Sánchez se le vio especialmente satisfecho, reiterando que se trata, eso, de una vacuna española, de una empresa española, que curiosamente él mismo se molestó en visitar hace unos meses. Es una buena noticia que esa vacuna dé un paso al frente, pero falta todavía que la Agencia Española del Medicamento explique por qué tiene paralizada la vacuna que lidera Mariano Esteban en el CSIC, sin que esté muy claro el motivo, y después de que se haya visto envuelta en filtraciones y en bulos absolutamente falsos. Ese misterio todavía está por resolver. La cuestión es que hoy muchos se preguntan o piensan en voz alta, pues a buenas horas va a llegar la vacuna española o las vacunas españolas. Pues miren, la verdad es que nunca es tarde si la dicha es buena. Y efectivamente, esas vacunas no solo no llegan tarde, aunque esta de IPRA no se espere hasta 2022, sino que van a ser muy necesarias en el futuro, porque ya explicamos en su momento que íbamos a un escenario de varias vacunas que nos ayudarían a convivir con un virus que seguramente ha venido para quedarse. Las actuales vacunas han sido un parche de urgencia para reducir drásticamente la mortalidad, pero tenemos que desarrollar vacunas más eficaces y que se comporten mejor ante un mayor rango de variantes que puedan surgir. Y ahí las vacunas españolas tienen pinta de que pueden ser muy útiles. ¿Qué pasa? Que estas no son como las de ARN mensajero que se pudieron realizar en muy poco tiempo. Estas, que se están cociendo a fuego lento, son, por así decirlo, más tradicionales, con virus atenuado, empleando proteínas de diferentes variantes del COVID, etcétera. Y en esa línea hay que entender también la advertencia de la Universidad de Oxford, que viene a decir que lo mejor que podemos hacer es olvidarnos de la famosa inmunidad de grupo. De hecho, pronostican que jamás llegaremos a esa inmunidad colectiva, entendida como el momento en el que, como todo el mundo está vacunado, ¡pum!, como por arte de magia, el virus desaparece de nuestras vidas.
Creo que estamos en una situación con esta variante actual donde la inmunidad colectiva no es una posibilidad, porque todavía infecta a los individuos vacunados. Y sospecho que lo siguiente que arrojará el virus es una variante que quizás sea incluso más fácil de transmitir en poblaciones vacunadas. Y esa es una razón aún más para no hacer un programa de vacunación en torno a la inmunidad colectiva.
Lo que viene a decir Andrew Pollard, que no es un cualquiera porque fue uno de los responsables de la vacuna de AstraZeneca, es que seguir persiguiendo la inmunidad de rebaño es tontería, porque la gente, aun estando vacunada, se va a seguir infectando mayormente por culpa de variantes tan o más contagiosas como la Delta. Es decir, que hay que trabajar en embridar la virulencia del virus y conseguir que pase de pandemia a mal endémico. Dicho de otra manera, que el COVID se va a quedar entre nosotros como la gripe, con sus diferencias, porque no muta tanto como la gripe, aunque ahora mismo cuando muta con tanta transmisión lo hace con más mala leche, y también porque a diferencia de la gripe no es estacional. Pero si llegan esas nuevas vacunas y se desarrolla algún fármaco en el futuro, que en eso también están, conseguiremos que el COVID sea una nota a pie de página en nuestro día a día. ¿Cuándo llegará ese momento? Pues eso es lo que no sabe nadie con exactitud, aunque nos dicen los expertos que hasta que no vacunemos al tercer mundo vamos a estar enredados. Y de momento, ¿qué datos tenemos? Pues lo bueno es que bajan los ingresados en planta y por segundo día se reduce también un poco la presión en las UCI. Sigue bajando la incidencia, que ya está en 503 casos, y bajan también ligeramente los fallecidos diarios, 93. Aquí la clave sigue siendo la misma, reducir la transmisión tan grande que hubo en julio, no solo para aliviar el sistema sanitario, sino para poder hacer una vida más o menos ordenada cuando en septiembre toque volver al trabajo y los niños al colegio. Y oiga, hablando de los colegios, la polémica por el nuevo enfoque que le quiere dar el gobierno a las asignaturas de primaria sigue ahí en todo lo alto. Pues hombre, va a seguir coleando. El Partido Popular efectivamente reitera que como el PSOE no rectifique, aquí la única solución será volver a cambiar la ley educativa para evitar el adoctrinamiento en las aulas. Aunque lo que más preocupa a los profesores es la inquietante desaparición en esos borradores que se han pasado ya a las autonomías de contenidos que hasta ahora se consideraban básicos. Ya saben, los números romanos, la regla del 3, el mínimo común denominador, el énfasis en la ortografía, los dictados. Bueno, dicen los profesores que esperan que a la vuelta de verano el gobierno y las autonomías aclaren que esos contenidos sí se van a dar. Y sobre todo, que no se van a reducir los contenidos académicos para sustituirlos por toda esa filosofía psicoemocional con la que el Ministerio de Educación quiere ahora barnizar las clases. En estos micrófonos, el presidente del Sindicato de Profesores AMPE, Nicolás Fernández, nos reconocía que a un profesor de matemáticas le van a tener que explicar muy bien qué es eso de las matemáticas con perspectiva emocional.
Pues nos lo tendrán que explicar, porque nosotros lo queremos saber también. Yo he visto el desarrollo curricular del área esta de matemáticas, fue más compleja por este carácter, ¿no? Por estos aspectos, Y es el, afortunadamente, solamente es uno de los 6 aspectos que contiene el currículum. Bueno, pues veremos a ver ese aspecto en qué se concreta.
Pues si no lo tiene claro, el que lo tiene que explicar, lo mismo es que nos estamos complicando demasiado o no estamos poniendo el foco en lo que deberíamos. Vamos con otros apuntes importantes del día que nos acerca ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Enseguida vamos a analizar también todo lo que dio de sí el Consejo Interterritorial de Salud, en el que Sanidad y Comunidades analizaron la evolución de la pandemia. Entre otras cosas, se acordó que los trabajadores de residencias de mayores que no estén vacunados tengan que pasar al menos 2 tests semanales. Se podrá incluso valorar su traslado o no contratar a empleados sin la pauta completa. De momento, Sanidad descarta obligar a los trabajadores sanitarios a vacunarse, como exigen hasta 5 comunidades. También la patronal. Cinta Pascual es presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas.
No podemos entender que se proponga medidas especiales para trabajadores no vacunados. Al final esto, dentro de unos meses, España dirá que es obligatoria la vacunación entre personal sanitario y sociosanitario. Lamentamos que no sean valientes y que no se tome la decisión correcta.
Y Vox ha denunciado ante el Constitucional la reforma sanitaria de Baleares, que recoge las nuevas normas y sanciones por la pandemia. Entre otras cosas, introduce medidas legales como el confinamiento municipal, el toque de queda, la suspensión de actividades o el cierre de empresas. El partido de Santiago Abascal habla de medidas ilegales y asegura que se quiere imponer la vacuna obligatoria, algo que desmienten desde el Gobierno Balear. Por lo demás, el juez ha citado a declarar al ex número 2 del Ministerio de Exteriores por el caso del líder del Frente Polisario, el que fuera mano derecha de la exministra González Laya. Camilo Villarino va a comparecer el 1 de septiembre como investigado por la entrada en España de Ebrahim Gali, que desató toda una crisis diplomática con Marruecos, y de una crisis diplomática a otra porque el actual ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha llamado a consultas a la embajadora española en Nicaragua tras las graves acusaciones que el gobierno de Daniel Ortega ha vertido contra nuestro país. Denuncia la injerencia continua que a su juicio practica España. Dice que el gobierno incumple los derechos en Cataluña y que recurre a los GAL para decir que quedan crímenes sin juzgar en nuestro país. Esto después de que España asegurara que las elecciones convocadas en Nicaragua no tienen credibilidad, con 28 opositores actualmente en prisión. Y en el partidazo de COPE, el Villarreal se queda sin la Supercopa de Europa en los penaltis. Javier Herrero, buenos días.
Buenos días. 1-1 al término de los primeros 90 minutos y 6-5 para el Chelsea en una tanda de penaltis en la que Kepa paró 2 lanzamientos. Se le escapa el primer título de la temporada al Villarreal. Y en la Liga, a las 10:30 de la mañana, se lleva a la Asamblea el preacuerdo con el Fondo de Inversión CVC, que dotaría a la competición con 2.700 millones de euros por el 10% de los derechos televisivos durante los próximos 50 años. Para aprobarlo es necesaria una mayoría simple en la que el presidente Javier Tebas parece tener atada en contra Madrid, Barça y la Federación.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13, una hora menos en Canarias. Seguro que hay muchos hasta ahora dando vueltas en la cama porque no pueden dormir. Ya saben que estamos inmersos en plena ola de calor y que la cosa va a seguir así, al menos lo que queda de semana. Sintiéndolo mucho, hasta la semana que viene el calor no nos dará una tregua. Lo advierten los que saben de esto, como Mar Gómez, de eltiempo.es.
Todo apunta a que el lunes empezarían a bajar las temperaturas, continuaría ese descenso el martes, así que los días más críticos van a estar concentrados sobre todo entre el jueves y el sábado. Días muy calurosos por delante, también con riesgo muy alto y extremo de incendios.
Más allá de las molestias que provoca el calor, la principal preocupación es esa, el riesgo extremo de incendios que hay actualmente en España. Por las altas temperaturas que se están registrando, por la sequía que sufren algunas zonas y por el fuerte viento que sopla, por ejemplo, en el centro de la península o el Levante. Son las mismas condiciones que han provocado los graves incendios que se están registrando en el Mediterráneo, en Grecia, en Turquía y ahora en Argelia, donde han muerto ya 69 personas por el fuego. Por eso, todos los esfuerzos están puestos en evitar posibles incendios. El secretario general del Colegio de Ingenieros Técnicos Forestales, Raúl de la Calle, ha explicado en COPE que no es descartable que España se enfrente a una situación similar, y más teniendo en cuenta que lo peor está por llegar.
La época grave está por llegar, ya lo estamos viendo, ya estamos en alerta extrema de aquí hasta este domingo. Y pues nos hace temer que los 14 grandes incendios de más de 500 hectáreas que llevamos en España este año pues puedan ser solo un aperitivo y que pues se puedan producir muchos más.
Por eso las autonomías están poniendo todos sus medios para evitar que esto pase. Está prohibida la actividad agrícola en Castilla-La Mancha y también en Cataluña, donde además se han suspendido prácticamente todas las actividades en bosques y montañas. Oriol Amorós es secretario general del Departamento Catalán de Interior.
Cancelación de todas las actividades tipo acampada, rutas, etcétera, así como actividades deportivas que tengan unas condiciones equivalentes. Restringir todas las actividades vinculadas a casas de colonias, a casas de vacaciones, a los entornos inmediatos de la edificación donde se esté alojado.
País Vasco y Galicia, por su parte, van a utilizar a los llamados detectives del fuego para tratar de averiguar el origen de posibles incendios y evitar otros. Para ello, solo en Galicia hay hasta 12 drones y 122 cámaras de última generación que supervisan ya el 70% de la región. Además de los incendios, en Madrid preocupa la situación de las miles de personas que viven en la calle y que tienen que soportar temperaturas por encima de los 40 grados. Por eso, el SAMUR Social va a intensificar la atención a todas esas personas. Se va a vigilar especialmente que estén hidratadas y se las va a animar a acudir a los centros habilitados. Paula, por ejemplo, es trabajadora del Servicio de Asistencia Municipal.
Se les ofrece un alojamiento porque a partir de mañana se abre un recurso que va a abrir 24 horas y se van a ofrecer pues esas plazas para poder alojar a estas personas que lo soliciten, ¿no?
En Madrid, a la ola de calor hay que sumar las fuertes rachas de viento y las tormentas eléctricas que ayer obligaron a cerrar hasta 9 parques de la capital, entre ellos el Retiro. Y es que vamos a seguir hoy con temperaturas por encima de los 36 grados en casi toda España y de los 40 en puntos de Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña y Aragón. De hecho, Zaragoza va a registrar hoy la temperatura más alta de las capitales de provincia, con 43 grados de máxima. Pero es que en ciudades como Barcelona se están rozando los 30 grados de madrugada y además con la humedad propia de la costa. Así que ya saben, mucha paciencia y mucha prudencia y cada uno a combatir el calor como buenamente pueda.
Aquí con el abanico, con el mar se soporta mejor, lo combatimos con refrescos, el aire acondicionado, saliendo a la terracita que tenemos.
Esto es un calor insoportable, esto es que no hay quien aguante.
El calor pues bebiendo y poniéndote en el sitio más fresco de la casa, porque el aire acondicionado ya es muy prohibitivo, el abanico y lo mejor.
Pues esa es otra. Les decía ayer que vamos de récord en récord, de temperatura de récord a precios de récord en la luz. Y hoy no va a ser una excepción. El precio de la electricidad vuelve este jueves a marcar máximos. El megavatio hora se paga a 115,83 € en el mercado mayorista. Es un 1,6% más que ayer y un 190% más que hace un año. La hora crítica de nuevo será de 8 a 9 de la noche con hasta 130 €. La hora más barata ya ha pasado, ha sido entre las 4 y las 5 de la madrugada. La luz ha costado 105 €. Bueno, en la lucha contra la pandemia hay novedades importantes tras la reunión que Sanidad mantuvo ayer con las comunidades autónomas. Una de las principales y más polémicas se la avanzábamos en titulares. Sanidad da luz verde para obligar a los trabajadores de residencias que no estén vacunados a pasar al menos 2 PCR semanales. Además, estos empleados podrán ser trasladados a otro puesto y se podrá dejar de contratar a quien no tenga la pauta completa. Otro de los asuntos que centró el debate fue el reparto de vacunas. Hay muchas regiones que se quejan de que las dosis extra que ha prometido el gobierno no acaban de llegar. Es el caso, por ejemplo, de Galicia y también de Andalucía. Elías Bendodo es el consejero de Presidencia de la Junta.
Eso es lo que no entendemos. Si estamos al final del camino, que es cuando hay que hacer el esfuerzo, ¿por qué no reducen a menos de la mitad la llegada de vacunas en vez de multiplicarlas?
La Comunidad de Madrid, por su parte, volvió a pedir a Sanidad que incluya la tercera dosis en el Plan Nacional de Vacunación, algo que el Gobierno sigue descartando por el momento. Es un asunto que dicen, todavía están estudiando los técnicos de Sanidad. Cada vez son más los países que se suman a administrar esa tercera dosis a mayores de 60 años. Es el caso de Israel, donde ya se han administrado más de 650.000 dosis, de recuerdo. Austria, Alemania o Francia empezarán a hacerlo en septiembre. Son datos del informe COPE que les acercamos hoy. Aquí en España ya ven que hay división de opiniones. Algunos expertos señalan que lo primero es acabar de completar la pauta del resto de población. El doctor Jaime Jesús Pérez es vocal de la Asociación Española de Vacunología.
Puede ser que haga falta en el futuro, pero ahora mismo los datos que tenemos no avalan la necesidad del uso de tercera dosis. Con lo cual, lo que tenemos que estar es vigilantes, preparados y lo fundamental, acabar de vacunar a la población, sobre todo a la población menor de 40 años que todavía no se ha vacunado. Ese es ahora mismo el gran objetivo que tenemos que cumplir.
Más allá de la vacunación, Sanidad mostró ayer a las comunidades su preocupación también porque las fiestas de agosto, que la mayoría de pueblos celebran esta semana, echen por tierra los buenos datos que poco a poco vamos consiguiendo. Ayer se redujeron todos los indicadores, también la presión en las UCI por segundo día consecutivo, aunque es verdad que sigue por encima del 21%. Entre las medidas más extendidas para evitar que los casos repunten está el toque de queda, que actualmente se mantiene en 456 municipios de 6 autonomías, una medida que, por otro lado, la justicia ha rechazado en Canarias y en Asturias. La Comunidad Valenciana, por su parte, quiere prorrogarlo hasta el 6 de septiembre, después de las fallas que se aplazaron al 1 de septiembre. La Generalitat vuelve a dejar en el aire su celebración ante el repunte de los contagios. Lo que se mantiene presencial es la vuelta al cole. Así se lo ha trasladado Sanidad a las autonomías, a pesar de que muchas regiones están endureciendo ya los protocolos que aprobaron en junio. El País Vasco, por ejemplo, ha anunciado que al menos durante el primer trimestre solo habrá clases por la mañana, algo que también estudia implantar Navarra. Todas mantienen de momento los grupos burbuja, la distancia de metro y medio en las aulas y la mascarilla también durante el recreo.
No creo que haya que relajarse porque, bueno, en los momentos en los que se han relajado ya hemos visto lo que ha pasado.
El año pasado lo hicieron todos muy bien.
Los colegios fueron centros seguros.
Yo supongo que este año con la vacunación estaremos más tranquilos, ¿no?
De momento yo creo que con calma y que haga efecto la vacuna.
Mientras no cambie la situación hay que mantener las medidas.
Pues así lo ve la gente. En cualquier caso, el objetivo principal sigue siendo avanzar en la vacunación de los mayores de 12 años. Solo en Madrid, casi 70.000 menores de entre 12 y 15 años ya tienen cita para vacunarse. Bueno, más cosas. Hoy entra en vigor, por ejemplo, la llamada Ley Rider, que pretende acabar con los falsos autónomos entre los repartidores de las plataformas de comida a domicilio. Si viven en una ciudad grande, se habrán dado cuenta que desde hace un tiempo se han multiplicado los conductores de bicicletas o motos que se encargan de repartir los pedidos, especialmente durante la pandemia. Hay incluso aglomeraciones en calles donde están algunos de los bares o restaurantes más solicitados por los clientes. Esa nueva ley fue uno de los proyectos estrella de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que el día que aprobó la norma aseguró que el mundo entero miraba a España por ser pionera en acabar con los abusos a estos trabajadores.
El presidente Biden está diciendo que quiere legislar en el sentido que hoy lo hace el gobierno de España. No hay ningún país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre esta materia. Por tanto, estamos a la vanguardia y por primera vez el mundo está mirando, créanme, a España respecto de la regulación que hemos propiciado.
Bueno, pues luego las cosas no son tan así. Una legislación que, como decimos, hoy entra en vigor, pero que lo hace a medio gas. La española Glovo, por ejemplo, ha anunciado que va a contratar a unos 2.000 trabajadores de aquí a final de año, una cifra muy lejana a los 12.000 repartidores que actualmente tiene en España. El resto van a seguir como colaboradores, aunque sus condiciones de trabajo se modificarán para intentar bordear la nueva ley. Y a esta hora hay más noticias por España que deben conocer y que tienen que ver, como se imaginan, con esa ola de calor que estamos sufriendo en España. En Extremadura, por ejemplo, hoy van a seguir con temperaturas por encima de los 40 grados, aunque lo peor se espera para mañana y pasado. Fabián Vázquez.
No solo nos fijamos en las máximas, que ya superan los 40 grados y alcanzarán los 44 grados a la sombra durante este fin de semana. También preocupan las mínimas, con noches tropicales en las que es difícil conciliar el sueño, porque hay localidades que no bajarán durante esta ola de calor de los 22 grados. Los extremeños, acostumbrados a los rigores del verano, se resignan y se preparan para estos días.
Y el aire acondicionado, no lo ponemos el ventilador y con eso nos vamos aviando.
No tengo aire acondicionado, pero si es cierto que utilizas un ventilador.
Los avisos por altas temperaturas encenderán en las horas centrales del día, de color naranja en los valles del Tajo y el Guadiana. También preocupan los incendios, ya que toda la región está en riesgo extremo.
Y es que sobre todo el interior peninsular es el que peor lo va a pasar. Esa ola de calor también castiga efectivamente a Castilla-La Mancha, donde se han prohibido todas las actividades agrícolas para evitar los temidos incendios. Alejandro Ibáñez.
Desde el Ejecutivo castellano-manchego toman esta decisión porque creen que anticiparse y prevenir es la mejor forma de evitar los incendios. Por ello, piden la colaboración de los agricultores y quieren transmitirle la importancia de evitar cualquier tipo de riesgo. Hoy mismo sale esta resolución en la que, en zonas de riesgo alto, el gobierno regional va a proponer que sea desde las 12 de la mañana hasta las 8 de la tarde esa prohibición, y en zonas de riesgo extremo el horario se alargaría desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Es la segunda vez durante el verano que los agricultores tienen que parar su trabajo. La primera, el 7 de julio, dejaron bien claro que no estaban de acuerdo. Por el momento no ha habido una respuesta oficial a esta segunda prohibición de los últimos meses.
Pues estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar y los que vamos a analizar en el día de hoy. Y si ustedes quieren opinar, ya saben cómo pueden hacerlo. Tenemos un WhatsApp, que es el 699-1314, y un contestador, el 91-522-3379. En nada, volvemos con más información. Será a las 6:30, una hora menos en Canarias, aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, ¿qué puedo hacer por ti?
Recuérdame cada semana entrar en cepsa.es para descargar nuevos cupones.
¿Cada semana?
Sí, es que cada semana hay nuevos cupones con descuentos directos en Cepsa, acumulables a otros descuentos para que tengas más ganas de volver. Descarga tus cupones y consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Empieza a compartir alegría, felicidad, optimismo y las cosas buenas de la vida. Vinos de Cepa 21, la expresión más fresca, innovadora y moderna de la Ribera del Duero. De Bodegas Cepa 21, vinos top con el sello de calidad de su presidente José Moro. Hito a hito, cepa a cepa, Cepa 21 y tú, amigos para siempre.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelve la liga más impredecible. Vuelve la Premier League. Todos los partidos de la Premier League solo en DAZN. Conéctate desde cualquier dispositivo con internet y vive toda la Premier por solo 9,99 euros al mes, sin permanencia. Suscríbete ya y disfruta del primer mes gratis. DAZN, más deporte, mismo precio.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ay, qué ilusión. Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Lo de los móviles es ¡buah! Saben los vídeos que te gustan, las zapatillas que te gustan, hasta te proponen música que piensas, a mí esto no me va a gustar. Y va y te gusta. Ahora, como le preguntes dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad...
Lo siento, no lo he encontrado.
Vaya, si es que incluso los que más saben no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mira, quiero que este verano disfrutes, quiero que este verano descanses, quiero que este verano te lo pases bien, pero sobre todo quiero que sepas que nosotros, los de la radio, los de la COPE, los del tiempo de juego y el partidazo, te vamos a acompañar, porque mientras que tú estás relajado, nosotros te vamos a ir cantando la liga que comienza ya. Descansa, disfruta, pero siempre con la radio. con la copa encendida.
Manolo Lama vive contigo en Tiempo de Juego, un verano lleno de citas deportivas.
¿Te lo vas a perder?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Hoy tenemos más calor que ayer, pero menos que mañana. Y la factura de la luz, tres cuartos de lo mismo. Porque, mire, la ola de calor tocará techo el sábado y a partir de ahí empezará a bajar. Pero lo de la subida del precio de la luz, eso vamos a ver cuando baja, porque no tiene pinta de que la cosa se vaya a tranquilizar fácilmente. Con este ya son cuatro días consecutivos marcando un récord histórico. Hoy casi 116 euros el megavatio hora. Y ya saben, la ministra Montero hizo esa cosa tan poco edificante de echar la culpa a los gobiernos anteriores. Sánchez ayer no quiso contestar a las preguntas de la prensa sobre la luz. Y Podemos se queja y pide al PSOE que haga algo y amaga con manifestaciones ahora contra su propio gobierno. Pero vamos, sin la vehemencia con la que exigía Mariano Rajoy que hiciera algo contra la subida de la luz. Acuérdense.
Un gobierno que protege a la gente viene a enfrentarse a las eléctricas. Hace falta ya un gobierno patriota que diga que la luz es un derecho.
Que solo si Unidas Podemos gobierna vamos a poder sentar a los jefes de las eléctricas en una mesa a decirles la factura de la luz va a bajar y por tanto sus beneficios no van a desaparecer, solo van a bajar.
Qué fácil se ve todo desde la oposición y qué poquito hacemos luego cuando estamos en el poder. En lo que el gobierno no sabe muy bien qué hacer, el PP pide ahora que el consumidor pague solo por el coste de la energía consumida y promete que lo hará por ley cuando llegue al gobierno. Es verdad que no faltan los que le preguntan al PP por qué no hizo eso cuando gobernaba, pero bueno, ya sabemos cómo va esto de la política. Y luego hay voces que, en línea con eso que propone el Partido Popular, insisten en que el gobierno de Sánchez sí tiene margen para hacer más de lo que está haciendo. Por ejemplo, usar los ingresos fiscales que recibe por impuestos y CO2, que en eso el gobierno se lleva sus buenos millones, para reducir la tarifa, que es precisamente lo que acaba de recomendar la Comisión Europea. Otra idea sería podar sin miramientos de la factura de la luz todos los costes que no tengan nada que ver con el consumo de la tarifa. Y luego también los hay que recuerdan que, hombre, los horarios elegidos por el gobierno para colocar los tramos más caros no son precisamente los que más benefician a las familias en su día a día. Total, que con la factura de la luz sigue habiendo malestar en la calle y polémica política de la que seguiremos hablando en el día de hoy y lo que te rondaré, Morena. Día, por cierto, en el que la pandemia nos vuelve a plantear debates interesantes. Por ejemplo, sigue en todo lo alto el espinoso asunto de si es lícito obligar a alguien a vacunarse. Sin ir más lejos, Vox ha recurrido en el Tribunal Constitucional la ley de Baleares que abre la puerta a esa posibilidad. Sin embargo, casi al mismo tiempo, el Ministerio de Sanidad ha decidido estrechar el cerco a los trabajadores de las residencias de mayores que no quieren vacunarse. Todavía no se aborda la posibilidad de que se les obligue a recibir la vacuna, pero sí se recomienda que se les tome la temperatura cada día y que se tengan que someter a dos PCRs a la semana. Y eso además dejando abierta la posibilidad de que los centros estudien su posible cambio de puesto. Este debate, como decimos, es tan interesante como, por ejemplo, el anuncio del primer ensayo clínico de una vacuna española.
Se trata de la vacuna de la compañía farmacéutica IPRA, una empresa española que ha contado, como el resto, con la colaboración y también con el asesoramiento del Gobierno de España para sacar adelante su proyecto.
Pedro Sánchez estaba de vacaciones en Lanzarote, pero se olió que había buena noticia, noticia amable relacionada con la vacuna y con la pandemia, y lo mismo que no quiso hablar de la factura de la luz, de esto sí que que quiso hablar. El presidente del Gobierno se encargó personalmente de anunciar que la Agencia Española del Medicamento, la misma que no explica por qué está retrasando los ensayos de la vacuna de Mariano Esteban en el CSIC, sí ha aprobado ya los ensayos clínicos para la vacuna de Ipra. Ipra es una compañía gerundense radicada en el pueblo natal de Carles Puigdemont, para más señas, que tiene su fuerte en todo lo relacionado con la veterinaria, pero visto lo visto, dedicó su potencial a estudiar una vacuna contra el COVID en humanos. Y ahí está ya, en puertas del ensayo clínico. Lo cual es una buena noticia, aunque algunos puedan pensar que llega tarde. En realidad no es así. Sabíamos que las vacunas tradicionales, las que tienen más garantías de efectividad, necesitan sus dos añitos, más o menos, para ver la luz. Y en eso están muchas vacunas, como esta de Ipra, que utiliza dos proteínas de la variante británica y la sudafricana, vacunas que deberán tomar el relevo y completar el trabajo hecho por esas primeras vacunas que salieron en tiempo récord, algunas con la novedosa técnica del RNA mensajero, que han sido vitales para parar el golpe y evitar millones de muertes. Y claro, la pregunta que nos podemos hacer ahora, los que no somos científicos, es: ¿y las vacunas que salen ahora, a quién se las pinchas en la fase experimental? Porque aquí empezamos a ser mayoría los que ya tenemos alguna vacuna o estamos vacunados por completo. Pues sobre este tipo de cosas nos ha ilustrado un poco Marcos López, que es presidente de la Asociación Española de Inmunología.
La vacuna parece tener efectividad frente a las variantes alfa y beta, lo cual es adecuado. Tienen mucha experiencia en desarrollo de vacunas y vamos a ver cómo funciona en ensayo de fase clínica. Será un ensayo que probablemente haya que desarrollar fuera de nuestro país, porque ya en nuestro país los ensayos de fase 1 y 2 no van a poder desarrollarse, dado que la población está mayoritariamente vacunada.
En un primer momento se van a buscar en España a personas de entre 18 y 39 años que no hayan pasado el COVID, pero más adelante habrá que buscar voluntarios en los países donde la vacunación va mucho más retrasada, países en los que, como insiste la OMS y también la mayoría de los expertos, hay que acelerar la vacunación como sea. Incluso parece recomendable renunciar de momento aquí a una tercera dosis si eso permite acelerar la inmunización en otras partes del planeta, porque el problema ahora, si queremos hacer vida normal, normal de verdad, es evitar que por esos países perdidos de la mano de Dios surja una nueva variante que se ría de todas las vacunas habidas y por haber hasta la fecha. Es un poco también lo que ha venido a decir la Universidad de Oxford, donde el responsable de la vacuna de AstraZeneca ha pedido que nos olvidemos un poco de la obsesión por la inmunidad de rebaño y nos centremos en conseguir que cuando nos infectemos, la infección sea cuanto más anecdótica mejor. Los tiros ciertamente van por ahí, pero aún así el esfuerzo para seguir vacunando hay que seguir haciéndolo. Y ahí el presidente Pedro Sánchez, aunque ya sabe que no se van a cumplir los objetivos marcados, se sigue maravillando con la velocidad a la que, aunque sea trancas y barrancas, hemos conseguido ir vacunando al personal.
Que en España ya hemos superado el 60% de la población de pauta completa, más de 28 millones y medio de españoles con esa pauta completa, tras administrar más de 59 millones de dosis. Recordemos que empezamos a finales del mes de diciembre del año pasado a abordar esta vacunación.
Estamos en ese 60%, terminaremos el verano en el 70%, que se nos vendió como el gran objetivo. Ahora sabemos que la variante Delta nos obligará a ir a más. Oxford ya nos dice que ni por esas podremos recuperar la vida anterior a la pandemia mientras el tercer mundo no esté inmunizado. Así que paciencia y tratar de hacer nuestra vida lo mejor posible sin bajar esa guardia que siempre es tan necesaria. Y entre tanto, pues eso, esperar que la bajada de la presión en las UCI se mantenga. Lo bueno es que ya llevamos dos días consecutivos de cierto alivio en los cuidados intensivos y ojalá que mañana podamos contar menos muertos diarios que esos 93 que tuvimos que lamentar en el día de ayer. Vamos con más argumentos que nos trae ya Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Continúan buscando a cuatro personas que el martes cayeron al mar desde una patera al sur de Gran Canaria, a 650 kilómetros de la isla. Hasta la zona se trasladó un avión del Servicio Aéreo de Rescate para evacuar a otros cuatro inmigrantes, uno de ellos una mujer que no resistió y falleció antes del traslado. Durante esta noche también han llegado, en este caso a Fuerteventura, otros 110 inmigrantes de origen subsahariano, entre ellos al menos 12 mujeres y un bebé. Más cosas, el precio de la luz sigue imparable, lo estamos contando, pero también el de la gasolina. gasolina. En un año se ha encarecido casi un 22%. Llenar un depósito de 55 litros cuesta ahora 14 euros más que en agosto de 2020, unos 80 euros. En el caso del diésel, que también sigue subiendo, roza los 70 euros. Son registros que no se veían desde el año 2014. Y después de dos años de espera, este jueves vuelve el Sonorama, uno de los festivales más importantes de nuestro país. Todos los artistas que pasen por la cita de Aranda de Duero actuarán, a diferencia de otros años, en un único escenario dentro del recinto. El evento pasará a la historia por las estrictas medidas de seguridad, con un aforo máximo de 5.000 personas repartidas en cinco zonas en las que los asistentes quedarán enclavados durante todo el festival. Y fuera de España, seguimos pendientes de los incendios que asolan el Mediterráneo. Solo en Argelia ya han fallecido 69 personas y al menos una veintena continúan desaparecidas. Este jueves es el primer día decretado de luto oficial. Las autoridades insisten en el origen criminal de los fuegos que asolan el país. La ola de calor que vivimos en España abrasa también el sur de Europa. En Sicilia han rozado los 49 grados, superan el récord de temperaturas más altas de Europa, algo que ha avivado esos incendios. Debido a esta situación, las autoridades de la isla italiana han declarado el estado de emergencia para un periodo de 6 meses. Y en el partidazo de COPE, asamblea con controversia en la Liga. Javier Herrera, buenos días.
Buenos días. Para aprobar la venta del 10% de los derechos televisivos durante los próximos 50 años. Madrid, Barça y la Federación Española de Fútbol ya se han posicionado en contra y han amenazado con tomar medidas legales. Para la aprobación del acuerdo es suficiente una mayoría simple que parece asegurada por la Liga. En la Supercopa de Europa, el Villarreal se queda sin su primer título de la temporada tras caer en los penaltis frente al Chelsea. La mejor noticia es la gran actuación de Gerard Moreno y, tras retirarse de Toronto por molestias en su pie, Rafa Nadal será baja también en el torneo de Cincinnati previo al US Open.
El trino del conciso con Carlos Dávila. La polémica de la ley educativa de Sánchez aumenta por días. ¿Cuáles son las últimas noticias? Buenos días.
Pues verás, buenos días, Sergio. Está la indignación, también la angustia que sienten los profesores y los padres ante la brutal reforma educativa que pretende Sánchez, que exigen más que piden una respuesta inmediata de la sociedad civil y, desde luego, de los partidos políticos. Algunos de estos profesores y padres no están del todo satisfechos con el anuncio de Casado de que, una vez llegado al gobierno, derogará esta anomalía democrática que ellos califican como un adoctrinamiento sin precedentes en la vida de nuestros escolares. Este aviso del presidente del Partido Popular les parece insuficiente. Fíjese, por ejemplo, lo que dice un profesor de Santander. El Partido Popular o Vox no pueden conformarse con el anuncio de Casado. Es del todo conveniente e imprescindible que cuanto antes presenten un proyecto alternativo del que nos podamos fiar en lo sucesivo. Y es que la historia demuestra que cuando el Partido Popular llega al gobierno se olvida a veces de las derogaciones que en su día prometió en la oposición. Recuerden, por ejemplo, de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Sánchez reapareció ayer para no decir ni una sola palabra de la gran polémica sobre la ley Celaá y sus añadidos de ahora, que vamos conociendo día a día. ¿Con quién contará, pues, para su aprobación en las Cortes? Pues no esperen nada bueno del PNV. Lean su órgano de expresión, el Deia, y constatarán que, apenas hecho el anuncio, los nacionalistas vascos ya advierten que nunca apoyarán un remedo de la ley Wert que se promulgó en los tiempos de Rajoy. Así que Sánchez tiene clara la mayoría Frankenstein que todavía reina en el Parlamento, con Revilla incluido.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues tiene la mirada puesta sobre todo en cuatro asuntos. Voy por partes. En ABC, Europa recuerda al gobierno que puede paliar la ruina de la luz, porque los bolsillos de las familias sufren. En El Mundo calculan que la escalada de precios le va a costar 140 euros más al año. Y también a las empresas, y muchas de ellas, atención, se están planteando ya repercutirlo en los precios finales. De la ola de calor os destaco un dato que ofrece hoy La Vanguardia. En los últimos 5 años han muerto en nuestro país una media de 1.800 personas por las altas temperaturas. Y varios meteorólogos también en El País dejan este anuncio: en 30 años, un verano como este se va a considerar frío. Y Sanidad de momento no obliga a que los trabajadores de las residencias se vacunen. Recomiendan hacerles 2 tests por semana y cambiarlos de puesto. En El País reaccionan algunos responsables y aseguran que eso es imposible. Analizamos por qué lo dicen, Sergio, a partir de las 7:30 en el café de redacción. Y por último, hoy echa a andar la ley Rider, la ley de los repartidores. La mayoría de empresas no se ha puesto al día y 5 días cuenta que por eso se preparan demandas contra 2 de ellas, contra la española Glovo y contra Uber Eats.
¿Y qué te ha llamado la atención de la letra pequeña?
El titular lo encontramos en la página 20 de ABC. El PSOE usó un ente para enchufar en la Junta de Andalucía días antes de resolverlo. Es una nueva entrega de las auditorías encargadas por el actual gobierno andaluz, que está investigando, como saben, lo que se bautizó como Administración Paralela, una serie de supuestos chiringuitos levantados con los anteriores gobiernos andaluces del PSOE. Pues bien, cuenta hoy ABC que la FAFE, Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo, contrató a una persona hasta un día antes de su disolución por el gobierno de José Antonio Griñán en 2011. De hecho, los 2 meses anteriores a ese cierre, el Departamento de Recursos Humanos de la FAFE registró una actividad frenética. Todas estas personas contratadas siguen trabajando actualmente en la agencia autonómica, donde están ahora mismo en nómina 1.064 empleados de la antigua entidad.
Momento también para la píldora económica de hoy. Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Hoy la luz marca nuevo récord, el cuarto consecutivo. Al ritmo que vamos, amenaza con dejar de ser noticia porque los expertos aseguran que seguirá al alza al menos hasta febrero. El precio medio diario este jueves, 115,83 euros el megavatio hora. A las 9 de la noche se dispara hasta los 130 euros. Hoy, además, con mucha incertidumbre entre los trabajadores que desconocen qué medidas van a tomar las empresas, entra en vigor la ley Rider. Convierte a los autónomos en asalariados y obliga a las plataformas de reparto a informar acerca de las fórmulas que usan para asignar uno u otro pedido. Deliveroo ya ha anunciado que deja España, aunque su argumento es que este no es un mercado prioritario. Anoche, en 13, el portavoz de la plataforma de repartidores, que en los últimos meses se ha manifestado en contra de la ley, advirtió que están en juego hasta 20.000 puestos de trabajo. Además, los clubes de fútbol votan hoy en asamblea el acuerdo de la Liga para ceder el 10% de sus ingresos al fondo del capital CVC por 2.700 millones de euros. La Federación, al igual que el Real Madrid, se ha posicionado en contra de ese pacto. Un nuevo capítulo en la guerra por el negocio del fútbol.